Directamente, señor Francisco Aquino, a viajar hacia Perú, ¿no?
Qué lindo,
que ayer tuvo, su día, fue el día de Perú, el día de Perú en la feria, con lo cual hubo una gran actividad, y en esa gran actividad hubo presencias varias, y entre ellas estuvo Valeria Román Marroquín, ¿así se dice?
Así se dice.
¿Cómo le va?
Muy bien, gracias por invitarme aquí. Estoy muy feliz de estar en la feria, por primera vez en la feria de Buenos Aires, sí.
Muy bien, bueno, para quienes no la conozcan, usted es de...
De Perú, de Arequipa.
De Arequipa, ¿no? Que no,
sí.
No es lo mismo. Es Perú, pero Arequipa es la zona.
Bueno, es que normalmente la gente asume que uno es de Lima porque es de Perú, ¿no? Es una cosa centralista, pero yo soy de Arequipa.
Viste que hay como una cosa centralista en ciertos países, ¿no? Si sos
sí,
de Bolivia,
claro.
Si sos de Chile, sos de... Salvo que haya como dos ciudades que se pueden, ¿no?
Sí, eso suele suceder, pero... Sí, a mí me gusta recalcar un poco que sí soy de Arequipa, no necesariamente de Lima.
Porque eso quiere decir que sucede en todas partes.
Sí.
Viste que si no parece que la cultura está centralizada en la ciudad capital.
Sí, es cierto, es muy cierto. Creo que incluso las discusiones sobre literatura en el país a veces giran un poco entre lo que se produce en Lima y no en regiones. Y hay una diferencia entre hacer literatura en Lima, donde, digamos, están concentradas las universidades y están concentradas las editoriales, las grandes editoriales, y digamos que hacer una escena y publicar fuera de Lima también es distinto, ¿no? Digamos que yo he hecho toda mi carrera en Lima también, y eso me ha dado una serie de ventajas y de privilegios como escritora que fácil otros colegas en regiones no. Entonces, creo que estamos en un momento muy importante de la literatura peruana en donde esas discusiones están teniendo. Creo que luego de la presencia de Perú en la Feria de Guadalajara y, digamos, todo este rollo con su delegación ha permitido que se ponga en agenda un tema serio, ¿no? Que es cómo democratizar, digamos, el acceso y la producción de literatura en el país y también, digamos, cómo reducir esas brechas, ¿no? Porque hay responsabilidades tanto institucionales y también de quienes participamos en este circuito, editores, gestores, autores, ¿no?
Hay algo que me gusta, porque la Feria del Libro de este año arrancó con un discurso interesante de Guillermo Sacomano, donde plantea esto, que hay una idea detrás de la cultura que a veces es mercantilista, y después hay una responsabilidad de quienes integran el colectivo, de la gente que hace literatura, por ejemplo, en ser más democráticos, en tratar de dar manos. Y ahí vuelvo sobre tu presentación inicial en esta mesa, que es que vos, si bien decís que estás en Lima y que tenés las ventajas de Lima y demás, no olvidás el lugar de donde venís como en un lugar, una forma de también dar una mano, ¿no?
Sí, de alguna manera u otra. Yo sé que, digamos, que dentro de la escena de poesía en Arequipa, a mí no me consideran porque vivo en Lima hace años y digamos, he publicado en Lima, no he publicado con editoriales arequipeñas, pero si en algún momento es una invitación para leer, digamos, o ver qué cosa está sucediendo allá, pues bienvenida sea, claro que sí.
Estás, ayer leíste en el Día de Perú, en lo que fue un encuentro de la Argentina con Perú, ¿no?
Sí.
¿Y leíste parte de lo que es de tu nuevo poemario?
Sí, es mi último poemario, es mi tercer poemario, se llama Ana Cebuena, lo ha publicado la editorial, Taller Editorial La Balanza, que es una editorial relativamente joven, en realidad ha aparecido en pandemia, pero viene, digamos, viene, detrás hay un trabajo de años de parte de mi editor Luis Alberto Castillo y una serie de circuitos y colectivos que de alguna manera u otra han colaborado. Viene también una editorial que de alguna manera u otra piensa el libro como un objeto. Digamos, en el catálogo de La Balanza hay varios libros que tienen esta peculiaridad de ser un poco objeto, o también, digamos, estas reproducciones de documentos históricos. El último ha sido una serie de panfletos y de revistas que hizo Hora Cero en los 70s, hizo una reproducción, digamos, con el mismo papel y la misma tinta para reproducir este tipo de documentos. Entonces, para mí me encanta traer este libro. aquí, es un libro que me ha gustado mucho escribir, es un libro que también he escrito en medio de la pandemia y es un libro que creo que habla de muchas cosas urgentes, ¿no? Y de alguna manera u otra, pienso que si los escritores tenemos responsabilidad dentro del circuito, también tenemos responsabilidad con el espacio público que ocupemos. A pesar que el espacio de los escritores no es tan grande realmente, y no es que a todo el mundo le interese lo que digan los escritores o los poetas, dependiendo, digamos, del lugar en el que uno está, pero si hay, digamos, una porción que se puede ocupar, creo que hay que también ocuparla con esa responsabilidad. Al menos yo lo veo así.
Y es súper aceptable y entendible, y el poemario del cual estamos hablando se llama Ana Sé Buena, ¿no?
Perdón, dentro de la... hiciste como una distinción, hiciste una distinción entre escritores y poetas.
Sí.
¿Te considerás poeta más que escritora?
Yo hago esa distinción sobre todo porque creo que hay una diferencia entre un novelista y un poeta. Y me ha sucedido, la he sentido, ¿no? Creo que los poetas somos el proletariado de los escritores en general, ¿no? En realidad creo que es mucho más fácil. En realidad el mercado de la narrativa también es mucho más grande, las editoriales de narrativa también son más grandes. En realidad el oficio de la poesía y su mercado editorial, sea en Perú o sea en Argentina, bueno, que ciertamente ustedes tienen una gran cantidad de editoriales independientes y una organización mucho más grande, y eso es una cosa increíble. Aún así, siempre es más pequeña en comparación a otros mercados. Incluso creo que a los poetas como que nos toman un poco menos en cuenta. Entonces yo por eso digo, hay también una diferencia entre ser un escritor y un poeta. Creo que los narradores también en términos de espacio público tienen mucha más chance de estar, ¿no? De comentar, qué sé yo. La poesía es una cosa un poco más, no sé, oculta, resguardada, qué sé yo, pero va por ahí.
Pero a la vez la poesía también permite, llevémoslo como, digamos, a hacer algo transportable, ¿no? Hacer algo que uno puede recitar en cualquier lugar. Uno puede llevar el libro en el bolsillo y abrir una página y ahí mismo mostrarlo.
Sí, es cierto. O sea, los recitales narradores son aburridísimos. Es la verdad. Es la verdad. O sea, uno no se banca un cuento entero leído. Hay un momento en el que ya no puedes. Y es cierto, de alguna forma, sí.
Ya es difícil para el propio escritor
leer
tres páginas. En cambio, bueno, un poeta lo tiene más, hasta lo puede tener en la cabeza.
Sí, claro. No, yo no me sé mis poemas de memoria. Eso es, yo respeto mucho a la gente que hace eso, pero nunca he podido hacerlo porque, vaya, no.
Ahí hay algo muy interesante en términos de la poesía. A ver, digo, también es un género en sí mismo, que hay quien no comulga con ello, pero en el último tiempo no sé si tiene que ver con el formato, con la inmediatez, hay como una conexión más grande de un montón de gente de 20 y algo que tiene conexión con la poesía.
Sí, claro, es que de alguna manera u otra, digamos, las nuevas tecnologías, como les llaman, es decir, tener un blog, publicar en, no sé, en Facebook, en Twitter, es como una cosa mucho más inmediata, ¿no? Creo que es un poco más difícil que un libro, o sea, una novela entera, se mueva en un espacio así. En cambio, un poema o un conjunto de poemas es como, tienes razón, es bien inmediato. Y a mí me parece muy bacán. Creo que hay, digamos, cierta posición conservadora que dice, porque ahora hay internet y cualquiera puede publicar, ahora cualquiera publica y qué sé yo. Pero en verdad, publicar no es nada fácil, ¿no? O sea, tener un libro no es nada fácil. Hay varias variables para publicar y que haya, digamos, este espacio, que yo no digo es enteramente democrático, pero es un espacio. A mí me parece fantástico. Yo comencé también publicando en internet y publicando en blogs, revistas que estaban solamente en internet, y a partir de eso he tenido otras posibilidades. A mí me parece que de alguna manera u otra permite que este ejercicio se siga desarrollando, ¿no? Yo creo que hay poetas jóvenes, o sea, jóvenes en el sentido de están como que entre 20, menos 25, por ahí, no sé, que se están formando y que se están formando en esos espacios y que son generaciones o son personas que van a hacer cosas valiosas de aquí en adelante, ¿no? Esa es la gente que también va a dirigir editoriales y revistas y qué sé yo, entonces.
Ahí tenés el poemario tuyo.
Sí.
Ana Sé Buena.
Sí, esta es su segunda reimpresión. En verdad, el color original era como era como un guinda, una cosa así, porque...
Pero eso le da como una cuestión más setentista.
Le da otra cosa, totalmente,
¿no?
Sí.
Es un poema, que tampoco son poemas que no tienen cierta cuestión. Me gusta que leí uno, creo que fue El Comercio, que te dijo el poemario proletario.
Sí, José Carlos Irigoyen, que es un crítico de Perú, sí, lo llamó como nueva poesía proletaria porque... de hecho, el libro toma como fuente y son cosas muy explícitas que he puesto ahí. A mí no me da vergüenza, digamos, mostrar cuáles son mis referentes, de alguna manera u otra, qué cosas he estado leyendo para hacer este libro. Y yo he tomado mucho toda esta rama de poesía militante de izquierda del 70, 80 en Perú, que en verdad es una poesía que se lee muy poco, que, digamos, a través de los años... Como está relacionada con un contexto social y porque tiene ciertas características, el estudio de la misma y la reedición de la misma se ha dejado. Y para mí son poetas fantásticos, sobre todo uno que bueno, murió hace tiempo, es del 70, Cesáreo Martínez, que también es de Arequipa, es de Cotahuasi, que de alguna manera u otra hizo un poemario sobre unas huelgas en el 70. ¿No? 5 razones puras para comprometerse con la huelga. Un gran poemario que no se encuentra, es muy raro encontrarlo. De alguna manera u otra, esas son las cosas que tomé en cuenta para hacerlo. Sí.
Valeria Román Marroquín, estamos hablando de poemario proletario, un 1 de mayo, que es Día del Trabajador.
Feliz día.
Porque el trabajo intelectual también es un trabajo.
Claro.
Y nos regalás uno.
Sí, claro.
Que es un poeta. Que no lee sus poemas al aire.
Horas del almuerzo. Emplatada la beterraga en trozos y trozos, no tienes ni idea del tiempo alimentándote, las horas transcurridas en el hoyón, fuego alto reposa la hornilla predilecta, las horas acumulándose en la cáscara, las horas drenándose, bombeando sanguínea hacia el pulgar, índice medio, la hoja del cuchillo, la superficie del piso laminado, las horas rogando activamente coordinación ojo-mano, las horas repitiéndome. Esta es la prueba definitiva que me pone la crianza mansa y ejemplar con la que me arrojo del día al día y viceversa, las horas desencajándome la masa pensante, la masa muscular, muslos que rebosan en la misma ruta hacia los mercados repitiéndome. Esta es la prueba definitiva que me otorga la escasez. Ojalá y las raíces estén frescas, ojalá por ahora y sea suficiente, las horas que pasa un solo vegetal cultivándose, las manos que lo arrancan de la tierra, la dureza del salario del jornal, las hernias brotando irreversibles del agro, hacia la riqueza nacional, hacia las horas del alba, primer fragmento de la rutina, hacia las horas del almuerzo, emplatado, no tienes ni idea de las distancias, los intercambios, los cruces, los circuitos, perfectos cerrados, el tiempo masticándose, babeando, trozado, no sabes lo que es eso, y aún así... No te fías de sus sabores, me dices, Ana, a mí no me gustan las beterragas.
Se aplaude. Así, es raro aplaudir en radio de a poco y en vivo en el medio de la Feria del Libro. Ana Cebuena, ¿es ese poemario?
Ana Cebuena, sí, Ana Cebuena.
Y Ana va, sí, punto buena. Sé varias cosas, le dicen en este poemario. Valeria Román Marroquín, te agradezco un ratito por contarnos Perú también, ¿no? Porque no sé cuántas veces tenemos ese diálogo entre países, ¿no?
Sí, es cierto, sí. A mí sobre todo me gusta venir a la feria por esa clase de intercambios, ¿no? A mí me interesa también saber qué está pasando en otros países de Latinoamérica, por qué sus circuitos editoriales son como son y por qué escriben lo que escriben. Entonces, sí, a mí yo estoy muy feliz de estar acá, totalmente.
Te agradezco este ratito acá en Radio Nacional.
Gracias a ustedes.